RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Radio Nacional de España, Melilla. Pablo Lafuente.
¿Qué tal? Buenas tardes. Más de un centenar de personas se han concentrado este jueves frente a las puertas de la delegación del Gobierno para exigir la aplicación de la bonificación del 50% de las cuotas patronales a la Seguridad Social. Una protesta convocada por la Confederación de Empresarios que se desarrolló sin incidentes y que ha contado con el apoyo de todas las formaciones políticas con representación en la Asamblea, con la excepción del Partido Socialista. El presidente de la CME, Enrique Alcoba, ha advertido que continuarán con las movilizaciones hasta que no regrese el anterior sistema de bonificaciones a las ciudades autónomas. Es viernes 19 de abril. Saludos de Antonia Koch en el control de sonido en un día en el que la actualidad pasa también por la visita a Melilla de la portavoz del Gobierno de España, Pilar Alegría. A las 4 de la tarde está previsto que inaugure de manera oficial el colegio Encarna León y esta noche participará en la gran gala del deporte melillense. Mañana sábado se espera también su presencia en el 14º Congreso Regional Extraordinario del Partido Socialista de Melilla, que se va a celebrar en el Instituto Reina Victoria Eugenia. Enseguida se lo contamos, pero hay otras noticias que les adelantamos en titulares con Raúl Mozos. Melilla recibirá hasta 21 cruceros a lo largo del próximo año 2025.
Esto supone hasta 5 buques más que los que estaban previstos. Lo ha anunciado el presidente de la Autoridad Portuaria, Manuel Ángel Quevedo, que también ha avanzado que el próximo martes llegará a nuestra ciudad el crucero Seabourn Quest, que transportará 800 personas entre pasajeros y tripulantes.
A partir de mañana sábado a las 8 de la mañana, la calle General Marina volverá a abrirse al tráfico de vehículos hasta el tramo que converge con la calle Sidi Abdelkader.
Lo ha anunciado esta mañana la portavoz del gobierno local, Fadela Mojatar, que ha explicado que se van a realizar pruebas piloto para ver si pueden recuperar aparcamientos en la zona.
El Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma ha aprobado diversas subvenciones para entidades y asociaciones locales.
Entre ellas destaca la partida de cerca de 300.000 euros para la COA, que permitirá financiar los bonobuses para determinados colectivos. También se han aprobado subvenciones para entidades como Teama o Autismo Melilla.
Y en deportes, en fútbol, la Unión Deportiva Melilla apura sus escasas opciones de permanencia en la primera red.
Mientras las matemáticas no digan lo contrario, los azulinos intentarán sumar puntos para no descender con antelación, y eso pasa por ganar este domingo al Mérida en el Álvarez Claro.
Antes de continuar, vemos el tiempo que nos espera para las próximas horas. Conectamos con la Agencia Estatal de Meteorología. Marta Alarcón, buenas tardes.
Muy buenas tardes. En Melilla tendremos cielo nuboso sin descartar precipitaciones débiles. Las temperaturas máximas se mantendrán sin cambios, con valores de 22 grados de máxima en Melilla. Y de cara a mañana seguiremos con cielo nuboso, con chubascos ocasionales que pueden venir acompañados de tormenta y depósitos de barro. Las temperaturas se mantendrán sin cambios, con valores de 20 grados de máxima en Melilla. El viento será flojo a moderado, es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gracias, Marta. Es la 1:33 de la tarde. Comenzamos.
Radio Nacional de España, Melilla.
Así sonaban los silbatos de los empresarios y ciudadanos que se han manifestado este jueves frente a la delegación del Gobierno, una concentración convocada por la Confederación de Empresarios que ha pedido varias cosas: la vuelta al anterior sistema de bonificación a la Seguridad Social, la reapertura de la aduana comercial y un régimen de viajeros recíproco con Marruecos.
Más de un centenar de personas se dieron cita en la Plaza del Monolito de la Constitución. Los convocantes mostraban sus pancartas y en un determinado momento saltaron a la calzada dirigiéndose a la delegación del Gobierno, mientras los vehículos que transitaban la vía sorteaban a los manifestantes. A escasos metros de la puerta de la delegación, la Policía Nacional frenaba el paso a los que encabezaban esta protesta. Mientras algunos manifestantes aprovechaban para lanzar algunas consignas contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
¡Tiene el culo roto! ¡Tiene el culo roto! ¡Tiene el culo roto!
Como decimos, esta manifestación estaba convocada desde hace varias semanas por parte de la Confederación de Empresarios de Melilla, pero se paralizó por las palabras del gobierno de que finalmente se volvía al anterior sistema de bonificación del 50% de la seguridad social. Tras semanas sin respuesta y consensuado con la Confederación de Ceuta, los empresarios y empresarias han salido a la calle. Enrique Alcoba, presidente de la CML Melilla.
Y no se puede aguantar esta situación más, porque la economía no va a aguantar y los empresarios no están contratando, ¿no? Yo creo que ha llegado el momento de salir a la calle, decir un basta ya, y que los políticos, el gobierno de este país, tome nota de que se tomen las medidas oportunas para prestar la atención que necesitamos las dos ciudades de Ceuta y Melilla, y que se lleven a cabo ese plan integral, esas inversiones, y que nos dejen como estamos.
De hecho, Alcoba asegura que el Real Decreto que eliminaba el anterior sistema de bonificación es una decisión política que ha hecho mucho daño a las contrataciones.
Esto ha sido una decisión política, sin contar con los agentes sociales, sin contar con la empresa, sin haber hecho un estudio, y se nos ha prometido continuamente que se iba a volver a la situación anterior, ¿no? Las contrataciones, como hemos dicho, se han paralizado. En el último trimestre, desde que entró en vigor el 1 de septiembre hasta el 31 de marzo, son cerca de 600 contratos menos lo que se han hecho con respecto al año anterior.
Los empresarios piden al gobierno central contundencia con Marruecos y que se dejen de falsas esperanzas con la reapertura de la aduana comercial.
Llevamos casi 6 años aguantando esta decisión unilateral que el gobierno de Marruecos tomó, y hemos estado continuamente escuchando al ministro de Asuntos Exteriores, al presidente de gobierno hace 2 años, ayer a la embajada de Marruecos en España, de que se va a abrir, de que hay una hoja de ruta, pero que nunca llega, ¿no? Yo creo que ha sido el momento que hasta aquí hemos llegado, ¿no?
Y piden que se establezca el régimen de viajeros recíproco entre Ceuta y Melilla con Marruecos.
No sea recíproco en las dos direcciones, desde Ceuta y Melilla hacia Marruecos y desde Marruecos hacia Ceuta y Melilla, como sí le permiten hacer, ¿no? Yo creo que es un derecho que tenemos y una normativa europea que tenemos España con Marruecos, y Marruecos tiene ya, y además lo tiene con sus ciudadanos que vienen desde Málaga, por ejemplo, a Nador. Sí se lo hacen, pero desde Melilla no se lo permiten, ¿no?
Los empresarios han prometido más movilizaciones hasta que las reivindicaciones sean cumplidas.
Los partidos políticos han cerrado filas con los empresarios. A esa manifestación acudían miembros del gobierno local, del Partido Popular, Coalición por Melilla, Vox y Somos Melilla. Estas son todas las formaciones políticas de la Asamblea, con la excepción del PSOE. De hecho, la mayoría de fuerzas políticas están de acuerdo en que el Partido Socialista y el gobierno central han traicionado, aseguran, a los melillenses. Escuchamos a Miguel Marín, José Miguel Tasende y Amin Azmani.
Y tan solo una maniobra totalmente irresponsable del gobierno Sánchez ha hecho que muchos empresarios tengan un grave riesgo dentro de su propio negocio, de su propia actividad comercial.
Para apoyar a los empresarios, apoyar a los trabajadores, apoyar a todos los ciudadanos de Melilla, porque este es un problema de todos los ciudadanos, no es simplemente un problema de los empresarios. Por supuesto que es de ellos en primer lugar, sí, pero es de todos, porque al fin y al cabo es la economía de nuestra ciudad.
Que el Partido Socialista nos ha engañado, ha traicionado a los intereses de Melilla. Vamos más de un año prácticamente desde que se aprobó el dichoso decreto que limita o apuñala directamente el régimen económico y fiscal de nuestra ciudad.
Hay que recordar que el pasado 29 de febrero el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, presentó en el Senado una iniciativa para volver al sistema anterior. En esa misma jornada, el gobierno de España anunció que volverían a ese sistema de bonificación. Sin embargo, casi 2 meses después, seguimos sin noticias al respecto. Miguel Marín, vicepresidente de la ciudad y secretario general del PP en Melilla.
Ya ha tenido oportunidad de rectificar, como digo, a lo largo de este tiempo, pues con un simple gesto, un real decreto aprobado en el Consejo de Ministros, solo pueden hacer de un día para otro y no han querido hacerlo. Tampoco votaron a favor del inicio de esta proposición de ley llevada a cabo por el Partido Popular en el Senado, tuvieron la oportunidad de apoyarla y no la apoyaron, se abstuvieron. Y ahora lo último que tenemos es que en el Congreso de los Diputados, donde se está llevando a cabo el trámite para aprobación de esta proposición de ley, están retrasando conscientemente dicha tramitación, lo que continúa extendiendo ese perjuicio a los comerciantes.
Desde el gobierno local también han pedido a la portavoz del Ejecutivo español, Pilar Alegría, que aproveche la visita que va a hacer hoy en Melilla para escuchar las reivindicaciones de los empresarios. Además, reprochan a la ministra que no tenga previsto reunirse con ningún representante de la ciudad autónoma. Escuchamos a Fadela Mojatar.
Yo quisiera decirle también a la ministra y además portavoz también del Partido Socialista que hoy se encuentra en nuestra ciudad. Lamentablemente no vamos a tener el placer de compartir ninguna de las actos públicos que ha venido a desarrollar con el gobierno de la ciudad. Vengo a decirle o hacer el llamamiento público de que al menos se preocupe por esta cuestión tan vital que le han trasladado ayer tanto los empresarios como el gobierno de la ciudad y como se lo está planteando también el grupo parlamentario tanto en el Congreso como en el Senado. Atienda esta justa petición de un derecho que tenían adquirido la ciudadanía melillense, las familias, las empresas, la economía y que ha sido arrebatado de forma injustificada y de forma inopinada por el gobierno de España.
Por su parte, Vox Melilla pide que se vuelva al anterior sistema y que incluso se amplíe a otros sectores.
Vox proponemos que la bonificación de la seguridad social, además de que se recupere, se aplique no solamente a los trabajadores a los que se venía aplicando hasta ahora, sino que se aplique también, por ejemplo, a las trabajadoras de hogar. Porque las familias que tienen que pagar estas trabajadoras, ¿por qué no se van a beneficiar de esa misma bonificación?
Y desde Somos Melilla creen que la respuesta está en emprender una iniciativa legislativa desde la ciudad, exigiendo respuestas y anuncia que mandará una carta a los ministerios de Economía y de Hacienda. Amin Azmani.
La Asamblea de Melilla se tiene que reunir y acordar presentar una iniciativa legítima que viene recogida en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía, y anuncio ya que Somos Melilla vamos a pedir que se active ese mecanismo para defender legítimamente nuestros derechos. Vamos a dirigir también una carta directa al ministro de Economía y al Ministerio de Hacienda, porque ya que no lo hace la delegada del Gobierno, porque estoy convencida de que esta delegada del Gobierno no transmite a sus compañeros de Gobierno del Estado los problemas de Melilla, lo vamos a hacer directamente esta formación política humilde que nos debemos al conjunto de los ciudadanos.
Coalición por Melilla, por su parte, no ha dado declaraciones.
Y ya lo han escuchado, y viernes visita nuestra ciudad la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, y también portavoz del Gobierno a nivel nacional, Pilar Alegría, para asistir a la inauguración oficial del colegio en Carnaleón. Será esta tarde a las 4, hora a la que está previsto que atienda a los medios de comunicación.
La llegada de la ministra a nuestra ciudad ha provocado las reacciones de los sindicatos educativos que denuncian el abandono que aseguran sufre Melilla en esta materia. Escuchamos al portavoz de CESIF, Luis Escobar, que dice que la ministra tiene que conocer todos los problemas en educación que tiene la ciudad, porque así se lo han transmitido en numerosas ocasiones.
Desde CESIF creemos, o nos gustaría creer, que la ministra es conocedora de toda la problemática educativa en Melilla, puesto que así se lo hemos hecho llegar, o bien por escrito, o bien en reuniones, aunque nunca con ella, del grupo de trabajo de Ceuta y Melilla con el secretario de Estado, o en visitas que han tenido los diferentes directores y directoras generales del área educativa. Siendo este su único territorio de gestión directa junto con Ceuta, nuestro principal problema es que tenemos una sensación de abandono, de que no se ocupan de nosotros lo que deberían, lo que hacen otras consejerías en otras comunidades autónomas.
Por su parte, desde el gobierno local esperan trasladarle algunas peticiones en materia educativa. Escuchamos al vicepresidente primero de la ciudad, Miguel Marín.
Bueno, nosotros estamos dispuestos a hablar de lo que la ministra considere oportuno. Desconozco la agenda de la ministra, desconozco si la ministra tiene intención, quiere hablar con el presidente de la ciudad. Como digo, desconozco esa agenda. Pero en cualquier caso, en el tema de educación hay mucho que hablar en Melilla, ¿no? De hecho, hemos realizado numerosas reivindicaciones que después de un gobierno de cerca de 6 años ya deberían haber resuelto.
Y desde el Grupo Popular, la senadora Isabel Moreno ha hecho hincapié en que el colegio en Carnaleón, el centro que viene a inaugurar hoy la ministra, es fruto del trabajo hecho por el Partido Popular.
Trabajo que se hizo con el Partido Popular, el gobierno de Mariano Rajoy, en un contexto muy complicado, un contexto económico muy complicado para España, pero había una necesidad imperiosa en nuestra ciudad, teníamos unas ratios muy disparadas y el presidente Imbroda tenía el convencimiento de que había que dar una respuesta. Y se llevó a cabo un convenio para 2 nuevos colegios y un instituto. El instituto, saben que es el de Virgen de la Victoria, que prácticamente tiene un trabajo del Partido Popular del 90-95%, fue inaugurado por el Partido Socialista. Y el Encarnaleón, pues que fue proyectado, presupuestado, y además urbanizamos todo el terreno del centro y de la zona aledaña con un coste de unos 3 millones de euros. Por tanto, también tuvimos un papel muy, muy importante.
Además, la senadora ha recaudado la partida presupuestaria que se paralizó y que iba destinada a la construcción del colegio hipódromo.
la partida presupuestaria que en su día eliminó el Partido Socialista para ese segundo colegio, que era el del Colegio Hipódromo. Precisamente se pretendía construir un colegio con tres nuevas líneas para ampliar el ya existente, y para tal fin consignamos una partida presupuestaria de 8 millones de euros en los presupuestos generales del Estado de 2018 de Mariano Rajoy. Esa partida 2019 se mantiene porque se prorrogan los presupuestos, pero en 2020 se eliminó. Por tanto, sería una buena noticia que la ministra, ya que viene a Melilla, pues además de inaugurar el Encarna León, proyectado y presupuestado por el Partido Popular, anunciara la intención de construir ese colegio tan necesario, el Colegio Hipódromo.
Moreno también ha lanzado varias preguntas a la ministra de Educación para que traiga a la ciudad infraestructuras y medidas positivas para la comunidad educativa.
Si tiene intención de actualizar los complementos específicos del personal docente, algo que venimos defendiendo y que hemos asumido como un compromiso desde el Partido Popular, o si piensa mejorar las infraestructuras educativas de los centros educativos de la ciudad, muy especialmente el Reina Sofía, el Centro de Educación Especial de Melilla, que tiene importantes necesidades, importantes carencias y necesita una actualización urgente. ¿Hay compromiso para ello? O ese campus de formación profesional que se recogió en el Plan Integral Socioeconómico, ¿dónde está el proyecto? ¿Dónde está el presupuesto? Sí, pregunten, ¿dónde? Si hay voluntad, ¿dónde están las partidas presupuestarias para llevar a cabo tales cuestiones? Eso nos parece importante.
Melilla recibirá hasta 21 cruceros a lo largo del próximo año 2025. Esto supone hasta 5 buques más que los que estaban previstos en un primer momento. Lo ha anunciado el presidente de la autoridad portuaria, Manuel Ángel Quevedo.
Hemos conseguido confirmar una ampliación de ese número de visitas que casi con seguridad van a llegar a 21. O sea que esa visita ha sido muy provechosa, ha sido trabajada, la habíamos preparado previamente con documentación, con materiales, preparando los contactos con distintos, con todos los operadores realmente del mundo del crucero, y bueno, parece muy buena noticia que hayamos conseguido pasar de 16 a 21, pues solamente en este caso. También demuestra el interés creciente en el mundo de los cruceros por la ciudad de Melilla.
En este sentido, el próximo martes llegará a nuestra ciudad el crucero Severn Quest, que atracará en el puerto a las 7 de la mañana y que transporta 800 personas entre pasajeros y tripulantes.
El crucero Severn Quest, que trae 800 personas entre pasajeros y tripulantes, estará desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Nuevamente impulsaremos con el Patronato de Turismo que se preste todo el servicio, con la Fundación Melilla Monumental, al comercio y la hostelería le pediremos que ese día abran en sesión continua hasta las 4 y pico de la tarde, que los cruceristas vuelven al barco y bueno, y que estemos preparados todos, limpieza, operadores, autobuses, etcétera, etcétera.
También les contamos ahora una información de servicio público, y es que a partir de mañana sábado a las 8 de la mañana la calle General Marina volverá a abrirse al tráfico de vehículos hasta el tramo que converge con la calle Sidi Abdelkader. Lo ha anunciado esta mañana la portavoz del gobierno local, Fadela Mojatar.
La calle Marina se va a reabrir justo hasta el cruce con Sidi Abdelkader. Con Sidi Abdelkader se podrá acceder tanto a Torres Quevedo como a la avenida. De todas formas, se estará suficientemente señalizado y va a haber agentes de seguridad ciudadana. Nos explican también para que no haya ningún tipo de confusión en el tráfico, pero conseguimos poderla abrir hasta que ya definitivamente, cuando se acabe el último tramo, que nos cuentan en el Consejo de Gobierno, las obras van a muy buen ritmo. Entre tanto, pues para no entorpecer más la movilidad y el tráfico, pues se va a abrir.
Mojatar también ha explicado que se van a realizar pruebas piloto para ver si se pueden recuperar aparcamientos en la zona.
Bueno, ustedes podrán observar, una vez que vean abierto ese tramo de tráfico, como en uno de los aledaños, el que da a los comercios, por ahí va a estar los aparcamientos tal y como se habían establecido en Espiga, y en la acera contraria, la que da al Parque Hernández, lo que se está haciendo, lo que se va a hacer es una prueba, algo experimental, por si se salvan también algunas plazas de aparcamiento. Ustedes verán que hay como unos pivotes, pero son flexibles, o sea, no impiden el uso que se le pueda dar, y lo que nos cuentan desde Seguridad Ciudadana es que se va a hacer una especie de prueba piloto, se va a experimentar, pues si se pueden recuperar también algunos aparcamientos de la zona.
Este asunto ha sido uno de los que se han tratado esta mañana en el Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma, que ha aprobado diversas subvenciones para entidades y asociaciones locales.
Entre ellas destaca la partida de cerca de 300.000 euros para la COA, que permitirá financiar los bonobuses para determinados colectivos. Escuchamos a la portavoz del Gobierno melillense, Fadela Mojatar.
Es una subvención de 297.000 euros a la cooperativa Omnibus Automóviles de Melilla, COA, para el año 2024. Y con esta cantidad lo que se financia son los bonobús. Los bonobús que en nuestra ciudad disfrutan tanto las personas mayores como las familias numerosas. Es también una subvención periódica, pues que viene a cubrir una necesidad de servicio público que ofrece la Ciudad Autónoma de Melilla.
También se han aprobado subvenciones para entidades como Teama o Autismo Melilla, que recibirán 40.000 euros cada una.
Tanto la semana pasada como esta hemos dado las cantidades iguales a las asociaciones que atienden a niños, niñas y familias con espectro autista. Autismo Melilla y Teama con 40.000 euros cada una. También ha pasado por Consejo de Gobierno la subvención que recibe el proyecto Alfa. Es un trabajo que se desarrolla de forma muy satisfactoria. Lo hemos estado siguiendo en los últimos años con alfabetización de adultos. Se desarrolla en colaboración IEN con los hermanos de La Salle, realiza las propias instalaciones del Colegio de La Salle, proyecto Alfa con 50.000 euros.
En otro orden de cosas, Mojatar ha valorado positivamente la reunión que se ha celebrado esta semana entre representantes de Proyecto Melilla y de la Confederación de Empresarios de Málaga, un encuentro que ha tenido como objetivo atraer inversiones y potenciar la economía de la ciudad.
Sí que hemos conocido un poco fuera del orden del día, pues los resultados, el impacto que ha tenido la participación de Proyecto Melilla, en el que ha estado su presidenta y también ha estado el consejero del ramo con el tema de innovación y comercio, Miguel Marín. Es una reunión que hemos mantenido en la Confederación de Empresarios de la Ciudad de Málaga, en la que se ha podido pues presentar, poner en valor, especificar y atender todas las inquietudes que se nos han planteado sobre los beneficios que presenta nuestra ciudad como destino de inversión.
En Crónica de Sucesos les contamos que la Guardia Civil ha detenido a una persona como responsable de delitos continuados de falsificación, estafa, revelación de secretos y usurpación de identidad en el marco de la Operación Loki.
El presunto autor de los hechos daba de alta a multitud de seguros de automóviles, introduciendo como tomador de la póliza a una tercera persona que no era el titular del vehículo ni tenía relación alguna con el mismo. Los datos de contacto siempre eran ficticios o falsos y los recibos nunca se pagaban, por lo que la aseguradora los anulaba por impago y sospecha de fraude, dejando tanto al coche como a su propietario sin cobertura. El detenido configuraba las altas a través de una aplicación telemática, aportando datos conocidos de antiguos clientes. Los contratantes desconocían estas irregularidades e incluso ignoraban que estuviesen circulando sin seguro en vigor, ya que les eran facilitados documentos falsos que supuestamente amparaban al vehículo. Por el momento ascienden a 35 las personas afectadas por los hechos y muchas de ellas ya han interpuesto denuncia en comisaría. La investigación se ha saldado con el registro de un conocido local de la ciudad, donde se han intervenido a diferentes dispositivos móviles, ordenadores y diversa documentación. Se estima que la cantidad defraudada a la aseguradora asciende a 14.000 euros. El detenido es un varón adulto con residencia en nuestra ciudad y ha pasado a disposición judicial como presunto autor de los delitos continuados de falsificación, estafa, revelación de secretos y usurpación de la identidad.
Y antes de los deportes, les contamos que la residencia de mayores, dependiente del IMSERSO, ha comenzado esta mañana una jornada de puertas abiertas, en concreto a diferentes colectivos y entidades sociales como la Asociación Melilla Acoge o la Asociación Española contra el Cáncer.
Unas jornadas que han servido para conocer las dependencias del centro y también para presentar un grupo anfitrión que tiene el objetivo de resolver las dudas tanto a residentes como a familiares, especialmente en la etapa inicial.
Un grupo anfitrión que tiene sentido para acompañar a la familia y al residente en esa primera entrada, analizando un poco la situación de la residencia y encauzándolo todo por ese nuevo modelo, cuidando y que a la persona, centrándonos en ella, y que la residencia deje de ser algo tan institucionalizado y sea pues como una casa. Hemos creado la figura de esa persona que recibe, que acompaña, que resuelve las dudas primeras que se te generan tanto al residente cuando llega aquí. Asimismo, también tenemos un grupo anfitrión de familiares.
Escuchábamos a la directora territorial del INSERSO, Verónica Aznar. También en la jornada se ha presentado una exposición de pintura creada por la asociación Melilla Acoge y que pone en valor la figura de la mujer. Isabel Torrente es la coordinadora de la asociación.
trabajo participativo y colaborativo entre diferentes personas, tanto las personas que están aquí en la residencia viviendo, como personas que están residiendo en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes, en el CETI, o con personas que participan en actividades, con mujeres que participan en actividades en la Asociación Melilla Acoge, poniendo en valor precisamente esta diversidad y la importancia de la igualdad, independientemente de tu origen o de tu procedencia.
Actualmente la residencia cuenta con alrededor de 205 residentes en estancia permanente y en el centro de día 6 residentes.
Vamos ahora sí con el deporte. En fútbol, la Unión Deportiva Melilla apura sus escasas opciones de permanencia en la primera ref. Mientras las matemáticas no digan lo contrario, los azulinos intentarán sumar puntos para no descender con antelación, y eso pasa por ganar este domingo al Mérida en el Álvarez Claro.
El míster Víctor Basadre lo tiene claro, todo depende de las matemáticas, aunque asegura que los azulinos lo van a dar todo.
Indudablemente, más allá de las matemáticas, siempre hay que estar con la cabeza centrada y sabiendo que estamos en el fútbol profesional y que evidentemente hay que siempre trabajar por nosotros y por la dignidad de todo lo que significa la competición, ¿no? Eso para empezar, pero bueno, más al margen de eso, nosotros tenemos nuestras propias ilusiones, nuestras propias ambiciones. Quedan por delante 6 partidos, 3 en casa con rivales que tenemos que dar la cara, que somos cuando menos seguro del perfil en el que están ellos ahora mismo involucrados, y en ese sentido nosotros tenemos que ir con el 100% de nuestro interés, de nuestra máxima intención, ¿no?
Por su parte, el centrocampista Pablo Hernández ha destacado la importancia de este partido para brindarle una alegría a la afición azulina.
Tenemos el Mérida aquí en casa para dar una alegría a la afición e intentar seguir peleando los puntos que quedan. Pista complicada por los puntos, van quedando menos puntos, la diferencia de puntos de salir del descenso pues se amplía un poquito, pero bueno, quedan con 6 partidos que son 18 puntos, y hasta que las matemáticas no digan lo contrario, ahí dentro todos pensamos lo mismo, que hay que seguir peleando hasta el final.
La cita con el esférico será este domingo en el Estadio Álvarez Claro, Unión Deportiva Melilla contra el Mérida.
Y el Club Voleibol Melilla se enfrenta este domingo al Guaguas en su segundo partido de la semifinal de la Superliga Masculina, un encuentro al que el equipo llega con importantes bajas. El míster Salim Abdelkader ha explicado cuáles van a ser las claves de este partido si quieren conseguir la victoria.
Yo creo que clave va a ser, igual que hicimos aquí, someterlo mucho, intentar apretarle mucho con el saque, ser muy agresivo, hay que empezar desde la línea de saque a ser muy agresivo, siendo consciente de que, bueno, hay un riesgo, ¿no? Al final, cuando tú asumes esa agresividad, pues bueno, existe mucho riesgo también de errores, que es lo que nos pasó en el primer set. Aún así, estuvimos cerca también. Los sets que conseguimos igualarlo y hasta cerca fueron también gracias a esa agresividad, ¿no? Bueno, creo que al final tenerlos lejos de la red, cuando ellos tienen problemas de recesión, es cuando podemos jugar contra ellos de tú a tú.
Y en baloncesto, el Melilla Ciudad del Deporte juega esta tarde una auténtica final en el pabellón Javier Imbroda. El conjunto azulino se enfrenta a uno de los mejores equipos de la liga, el Forza Lleida.
Sobre este encuentro ha hablado el técnico del equipo, Rafa Monclova, que cree que la clave para ganar pasa por tener una mayor intensidad en la pista.
Obviamente, ¿no? Yo creo que la situación en la que estamos, a falta de 4 jornadas ya, no encuentro otro escenario que no sea ese. Salir a darlo todo, a morir, a saber que nos estamos jugando finales, a saber que cada victoria que podamos conseguir va a ser un paso importantísimo para la consecución del objetivo, ¿no? Entonces, más allá de rivales, más allá de entrenamientos, más allá de charlas, más allá de vídeos, más allá de todo, lo que hay es que hablar en la pista y entender que si queremos salvarnos, si queremos conseguir victorias, el camino es ese. Competir desde el primer minuto hasta el último como si fuese el último partido, que prácticamente lo es.
Monclova reconoce que se respira un ambiente de preocupación en la plantilla porque les habría gustado confirmar la permanencia con antelación en la categoría. Por ello pide a sus jugadores que afronten este partido como si fuese una final.
Probablemente si hubiésemos ganado, ya lo que hemos hablado, ¿no?, muchas veces de Valladolid, pero es que ya no hay el easy o el probablemente. Aquí lo que hay que hacer es ponerse y ganar. Hemos tenido algunos partidos que teníamos que haber ganado o teníamos al menos que haber competido mejor y no lo hicimos. Entonces lo que espero es que el equipo, todos entendamos que es una final para nosotros, que las finales hay que competirlas, hay que venir de casa ya con el nivel de motivación individual listo para jugarte una final como lo que te vas a jugar. Oye, vamos a jugar contra un grandísimo equipo, pero eso no quita que nosotros tenemos que dar lo máximo que tengamos para intentar sacar un resultado que para nosotros es vital.
La cita con el básquet será esta tarde a las 8:15 en el pabellón Javier Imbroda, Melilla, Ciudad del Deporte, contra Forza Lleida.
Hasta aquí la información de Melilla por el momento. Se quedan ahora con los compañeros del 14 horas y toda la actualidad nacional e internacional. Las noticias de nuestra ciudad regresan ya el lunes a partir de las 7 y 25 minutos de la mañana. Que pasen un muy buen fin de semana. Ya lo saben, sigan informados en esta sintonía y en la web rtv.es.